Bueno, voy a dar una pequeña píldora, ya que no hay alumnos al otro lado. Voy a dar una pequeña píldora sobre el penúltimo tema del libro, equilibrio general competitivo. Y si tengo tiempo, que no lo sé porque he empezado muy tarde, ya que no me funcionaba. Se había desconfigurado la cámara y el micro y no funcionaba muy bien. Entonces, voy a probar esto para que se me entienda mejor. Entonces, bueno, voy a explicar, no sé qué tal han salido las PEC. Yo vi algún ejercicio. De hecho, traía algún ejercicio que podría haber ocurrido que la gente no supiera cómo hacerlo y era muy facilito, sobre competencia perfecta, y preguntaban sobre cuántas empresas había en esta industria, en este mercado. Era un ejercicio relativamente fácil y yo no había hecho ninguno que se pareciera, aunque era fácil de deducir, pero bueno, sí que es verdad que a nosotros nos parece fácil de deducir, pero a vosotros a veces no tanto. Vale, en vez de esta presentación, voy a utilizar la de equilibrio general competitivo, que es lo mismo, porque este es el tema 14 realmente, no es el tema 13. Entonces voy a buscar el tema 13, que está por aquí, que lo llamé equilibrio general competitivo. Aquí está. Vale, y voy a contaros un poco esto. Vale. Es el penúltimo tema de esta asignatura, el antepenúltimo, no, mejor dicho, el de competencia monopolística. Os lo di muy rápido, si me da tiempo en las dos clases que quedan, en las dos tutorías que quedan, pues intentaré resolver algún ejercicio de competencia monopolística y hacer un esquema de toda la asignatura, un esquema o más bien un ejercicio de cada parte, porque un esquema eso es algo que tenéis que hacer vosotros. Aquí se podría hacer un esquema si participaseis de algún modo, pero haceros un esquema para que lo tengáis no tiene mucho sentido. Los esquemas hay que hacerlos entre varios, o sea, orientar la asignatura desde vuestro punto de vista y desde lo que yo creo que son mínimos, pero creo que no es muy buena idea que yo os haga un esquema, porque al final os quedáis solo con ese esquema y no estudiéis más, y eso no puede ser. Bien, pues vamos a ver eso, este tema. Después, el próximo, después ya de Navidades, veremos fallos de mercado. Rápidamente os cuento lo que es, bienes públicos, os cuento lo que es, un ejercicio de fallos de mercado. Y luego, el último día, pues veremos eso, pues un poco un resumen de todo y intentaremos resolver algún ejercicio que sea típico, que haya entrado en esta PEC, por ejemplo, o así. Sabéis que las PEC son individuales, es decir, hay una batería de preguntas que tiene el equipo docente y aleatoriamente de cada parte, claro, o sea, del bloque 1, del bloque 2, del bloque 3, y creo que había hasta 4 bloques, hay una batería de preguntas y esas son las que os saldrán, es decir, a uno de vosotros os han podido preguntar una serie de cuestiones y a un compañero otras completamente distintas, o podrían coincidir, pues eso depende del azar. Vale, pues vamos a ver lo que es el equilibrio general competitivo. Bien. Esto sería como simular una economía. Es decir, lo que vamos a tener es, una vez que habéis dado la micro de primero era fundamentalmente teoría del consumidor, intertemporal o como queráis, pero teoría del consumidor, el agente, el centro de estudio de esa micro está en el agente consumidor, que tiene una renta que obtiene normalmente del trabajo, pero también del capital, porque él tiene dinero y lo invierte, compra bonos y así. compra acciones, pero bueno, que no, porque a nivel de economía sí, a todo se le va a llamar bonos. Y obtiene un rendimiento que suele ser el tipo de interés, ¿vale? Pero además también tiene una fuerza laboral, es decir, tiene 24 horas al día para trabajar y para ofrecer ese trabajo en el mercado de trabajo, ¿vale? El salario que cobra es el precio unitario de ese trabajo y, bueno, gracias a eso tiene una renta disponible para consumir. Ahí está sometido a unos precios de mercado, es decir, es precio aceptante en el mercado en el que él compra. Es como si compitiera perfectamente con miles de consumidores para comprar sus bienes. No es un monopsonista, por ejemplo. Y, bueno, pues según sus preferencias, según sus gustos, según su función de utilidad, que es la que refleja, sus gustos y preferencias, pues se decidirá por unas cestas de consumo u otras. Luego, por otro lado, se lo hemos visto en esta micro, hay los vendedores, es decir, hay una oferta de ese bien, y los que van a ofrecer ese bien son los productores, que pueden ser precio aceptantes, igual que lo eran los consumidores, cuando están operando en una industria de competencia perfecta, o podrían ser oligopolistas, cuando son poquitos, encima se pueden poner de acuerdo y montar una colusión, es decir, como si se comportaran como un único monopolista. O podría haber un monopolio en el que hay un único productor y, por tanto, vende y lo que hace es contraer la oferta, su oferta, para que suban los precios. O también competencia monopolística, es decir, que ese bien no tiene sustitutivos muy evidentes. Tiene sustitutivos, pero no son muy evidentes. Entonces, el monopolista tiene cierto poder de mercado, sobre todo porque se ha gastado mucho dinero en publicidad para que el consumidor entienda o perciba ese bien como único. Vale, bueno, pues ahora todo eso lo vamos a meter en un mismo saco, de hecho lo vamos a meter en una caja, a la cual llamaremos caja de Edward, y en esa caja de Edward vamos a tener dos consumidores que a su vez son, bueno, esto de las comillas no me gusta nada decirlo, entre comillas, productores. Es decir, vamos a tener dos consumidores que van al mercado, como lo que visteis en micro de primero. Pero no van al mercado a comprar sin más, no. Llevan al mercado lo que hay en el mercado. Es decir, es como si hubiera un lugar físico vacío, van dos personas con sus cestas llenas de cosas, de dos bienes, eso sí, solo dos bienes. Entonces, eso que llevan ellos de los dos bienes es lo que llamaremos la dotación inicial. ¿Y qué pasará? Pues ellos van, imaginaros, son dos consumidores que llevan plátanos y naranjas a un sitio físico, que llamaremos mercado, y imaginaros, el primero lleva 10 kilos de plátanos y 5 kilos de naranjas, y el segundo lleva 5 kilos de plátanos y 10 kilos de naranja. Es decir, al final en el mercado hay 20 kilos de cada uno de los dos productos. Y desde fuera, alguien, un subastador, les va a dar los precios. Vale, los precios del plátano y los precios de la naranja. Porque ellos van a ser precio aceptantes. Y van a intercambiar naranjas con plátanos. Es decir, el que lleva 10 kilos de plátanos y solo 5 de naranjas, pues a lo mejor le interesa venderle al otro algunos plátanos para tener unas pocas más naranjas. Va a tener 10 de plátanos o un mogollón. Entonces, digamos que va a ser una economía de intercambio. De hecho, a veces se le llama economía de intercambio puro, porque solo hay ese intercambio. Es decir, solo consumen esos dos bienes, solo hay esos dos individuos, no tienen dinero, solo tienen y trueque, digámoslo así, y además no deciden, ninguno de los dos tiene poder de mercado. Tienen el poder que les asigna sus dotaciones iniciales. Claro, si uno lo tiene todo, pues el otro no tiene nada para intercambiar, vale, entonces ahí no hay mercado realmente, los dos tienen que tener algo para poder intercambiar, vale, entonces vamos a llamar a eso equilibrio general competitivo. ¿Por qué es general? Porque es el equilibrio de una economía sencilla, con solo dos individuos, y es competitivo porque están en una economía de competencia perfecta, porque ambos consumidores, que a su vez son productores, son vendedores, mejor dicho, que productores, son competitivos, es decir, están en competencia perfecta, son precio aceptantes. Vale. Por tanto, en este tema vamos, a veces se le llama EGC, equilibrio general competitivo, vale, vamos a trabajar con una situación, con un modelo, que evidentemente es un modelo teórico, en el que todos los agentes de la economía están simultáneamente en equilibrio. Los consumidores maximizan su utilidad sometida a su restricción presupuestaria. Los productores maximizan sus beneficios y todos los mercados de factores y productos se vacían. Bueno, esto será la última parte de este tema. Vale. En definitiva, vamos a ver en el equilibrio general competitivo cómo se consigue el equilibrio gracias a las fuerzas del mercado y todos los mercados se van a vaciar, es decir, no va a existir ningún mercado en el que haya un exceso de oferta o un exceso de demanda. Es decir, nadie va a tener capacidad para influir en el mercado o provocar escasez, algún tipo de escasez. Vale, bien. El análisis, este análisis, para simplificarlo, vamos a asumir que solo hay mercados competitivos, es decir, que todos son precio aceptantes, y que solo, y en más caso más sencillo, es que solo hay dos consumidores, dos bienes y dos factores productivos. Vale, vamos a empezar solo con dos consumidores y dos bienes, y después vamos a añadir los factores productivos. Vale. Tendremos entonces una economía con dos consumidores, el señor A y el señor B, con preferencias por dos bienes que llamaremos X1 y X2, y van al mercado con una dotación inicial de cada bien. Por el momento no hay producción, después ya sí, ya se lo vamos a, después ya les añadiremos una producción, una frontera de posibilidades de producción, unas curvas de ISO cuantas, así, ¿vale? Bien, pues el supuesto más sencillo, os digo, que es el de dos consumidores que van al mercado con sus dotaciones. Es decir, los supuestos más sencillos de este primer modelito. No hay producción, solo hay dos consumidores, que llamaremos A y B, dos bienes, primero y segundo, o X1 y X2, bueno, X1 y X2 se refiere ya a las cantidades. ¿Vale? Cada uno de estos consumidores dispone al principio de una cesta de bienes que llamaremos dotación inicial, lo que os decía, los 5 kilos de plátanos y los 10 de naranjas, por ejemplo. Eso sería la dotación de uno de los individuos, claro. Bueno, la dotación inicial del individuo A, pues es lo que hemos llamado W1 sobre A, W2 sobre A. La dotación inicial del individuo, del señor B, es lo que hemos llamado, ahí falta un paréntesis, bueno, W1B, W2B. Vale, bien. ¿Qué harán los consumidores A y B con estas dotaciones iniciales? Bueno, pues pueden volverse al mercado igual que entraron, es decir, solo consumir W1A, W2A, el individuo A, y solo consumir W1B, W2B, el consumidor B. Es decir, al final no se va a producir intercambio en este mercado, o el señor A podría venderle algo del bien que más tiene normalmente, no necesariamente, el bien que tiene más, porque bueno, como tiene mucho, parece que sus preferencias pues tiran a que igual le gusta un poquito tener un poquito más del que menos tiene, por ejemplo. Eso es lo normal, ¿vale? Es decir, podrían no hacer nada entre ellos y, por tanto, salir y entrar en el mercado exactamente igual que estaban, o realizar un intercambio entre ellos. Lo que nos interesa es que realicen un intercambio, ¿vale? Porque se trata de estudiar el modelo y ver cuál es la situación inicial y la situación final del modelo, es decir, comparar esas dos situaciones, ¿vale? ¿Cuándo intercambiarán? Bueno, pues yo pasaré de la situación A a la situación B si mejoro, si aumento mi utilidad, si estoy igual, ¿qué más me da? Y si estoy peor, ni de coña paso de la situación A a la situación B. ¿De acuerdo? Si soy A, imaginaros, ahora soy B. Pues, ¿cuándo realizaré el intercambio? ¿Cuándo me interesará pasar de la situación A a la situación B? Pues exactamente igual que el señor A. Si mejoro, si aumenta mi utilidad en la situación B respecto a mi rotación inicial, pues evidentemente voy a intentar comerciar con el otro individuo. Y cuando se llega a un punto de equilibrio en el que ninguno de los dos va a mejorar sin que empeore la situación del otro, pues ahí es posible que eso sea el equilibrio final. Vale, entonces, solo se realizará intercambio si consigue mejorar el bienestar de ambas partes. Claro, si uno mejora y el otro va a decir, no, yo no intercambio, yo me voy. Vale, entonces, solo habrá intercambio cuando ambos mejoren. Vale, si para mejorar a un individuo se tiene que empeorar al otro, pues no se producirá intercambio. Cada uno consumirá su dotación inicial. Vale. Así es como vamos a estudiar el análisis del equilibrio general competitivo. A recordar, dos consumidores, voy a escribirlo. Esto no, el texto. Dos consumidores, cada uno de ellos con sus preferencias, claro. Con sus preferencias y sus dotaciones iniciales, ¿vale? Voy a aceptar a todos los que daré. ¿Vale? Y ahora, dos bienes que se intercambiarán, si es que se intercambia. Que se intercambiarán en el mercado. Y normalmente, lo que tendré será un subastador que les dará los precios. Por eso se dice que son precios aceptantes. Vale. Bien, pues entonces, la caja de Edward es una caja cuadrada, es un rectángulo, no tiene por qué ser un cuadrado. Es un rectángulo y aquí, digamos que se da, esto es como si fuera el individuo 1. Voy a pasar a tener un rollo. Esto es el señor A y esto es el señor B. Entonces, ¿os acordáis de la micro del año pasado o incluso del principio de la tecnología, del tema de tecnología? Si yo tengo un consumidor y estudio cómo son sus preferencias, pues nada, esto es el eje de las X, esto es, bueno, el eje de las X es este. Este es el eje de las Y, y si os acordáis, este señor tenía unas curvas de indiferencia, que eran estas. Las curvas de indiferencia, esto era la U sub 0, esto era la U sub 1, esto era la U sub 2, o C, U sub 2, bueno, U sub 2, vale. Esto era Y, normalmente le llamaba el Y, esto era X, ¿vale? ¿Qué le pasaba a este señor? Que tenía una renta, una M, ¿se acordáis? Y unos gustos, y los gustos se reflejaban precisamente por estas curvas de indiferencia. Esto representaba los gustos de este individuo. ¿Vale? Eso quería decir que si yo me situaba en una curva de indiferencia más alejada del origen, el señor, el consumidor, mejoraba, se sentía más satisfecho. Vale, luego tenía la recta presupuestaria, bueno, buscaba el punto de tangencia entre las curvas indiferentes y la recta presupuestaria. Ahora voy a hacer exactamente lo mismo. Lo que pasa que voy a tener el señor A, que tiene aquí, estas son sus referencias, X e Y son los bienes que compra, y luego voy a tener un señor B, un señor ve que va a ser este. Es decir, voy a tener dos individuos, el B y el A. Entonces, según el sistema de referencia lo definan estas dos rectas y este origen, estoy hablando de A. Y según lo definan estas dos rectas, bueno, esa recta, y este origen, estaré hablando de B. Por tanto, cuando yo dibuje las curvas de indiferencia de A, haré una cosa así. Vale. Y cuando dibuje las curvas de indiferencia de B, pues haré una cosa así. Fijaros, esto es el B. Bueno, entonces haré una cosa así. Vale. Es como coger A, darle la vuelta y ponerlo en la casa arriba. Vale. Perdón. Vale. Bueno, ¿qué tiene de especial la caja de Edward? Pues la caja de Edward tiene de especial, vamos a ir con las líneas, que en la medida, lo que mide, este valor, esta distancia, desde aquí hasta aquí, todo esto, esta distancia, esta distancia es la cantidad del bien X1 que hay en esa economía, en definitiva, en ese mercado, porque estamos hablando de que como es un mercado de intercambio puro, solo hay dos personas y solo hay dos bienes. Por tanto, esto, ese valor, esta distancia, perdón, con esta persona. ¿Sí? Pues era un teléfono que no tenía controlado, pero por si acaso, disculpen ustedes. Voy a ponerlo sin sonido. Vale, pues esa distancia es la dotación inicial del bien 1. En definitiva, ¿eso qué es? Si yo llamé W1A a la cantidad con la que entra el consumidor A en el mercado del bien 1 y W1B es la cantidad con la que entra en el mercado del bien 1 el consumidor B, por tanto, W1 va a ser todo esto, todo este valor, toda esa medida, toda esa distancia. Vale. De hecho, si os fijáis, bueno, yo aquí parece que estoy diciendo que W1A es esto. Parece que estoy diciendo. Parece que ser más ágil yo con estas cosas. Parece que estoy diciendo que W1A es todo esto, ¿sabéis? Vale, pues entonces W1B tendrá que ser esto. Sí, lo tengo aquí, W1B. ¿De acuerdo? Entonces, por eso todo esto es W1, que es igual a W1A más W1B. Vale. Eso para el bien 1, que es el del eje horizontal. ¿Qué pasa con el eje vertical? Pues lo mismo, que toda esta distancia, todo esto, será W2. ¿Y quién es W2? Lo pongo por aquí. Eso será W2. ¿Y qué es eso? ¿Y qué es W2? Bueno, pues W2 es la cantidad del bien segundo que tiene el primer consumidor, que es esto, esta distancia, más la cantidad del bien segundo que tiene el consumidor B. Fijaros, el A tiene esto respecto a este cero, pero el B, ¿cuánto tiene? Esto respecto a este cero. Y esto, si os fijáis, es exactamente lo mismo que esto. Vale. Es decir, que las dimensiones de la caja de Edwards dependen de la cantidad de dotación inicial que haya en la economía. Por ejemplo, si en la economía hay muchísimo de X1 y muy poquito de X2, pues esta caja de Edwards, pues a lo mejor es una cosa así. ¿Veis? Un rectángulo muy, muy exagerado. Si hay las mismas dotaciones de X1 y de X2, si sumamos la dotación inicial de del bien 1, del consumidor A, más la dotación inicial del bien 1 del consumidor B, y es 7, por ejemplo. Si sumo la dotación inicial del bien 2 del consumidor A y la dotación inicial del bien 2 del consumidor B y me da 7, la caja de Edwards es un cubo. Vale, bien. ¿Vale? Pues, una vez que tenemos claro cuáles son las dimensiones de la caja de Edwards, vamos a situar nuestro primer punto, que es este. Ay, no, perdón, las derivaciones están aquí. Este. Ay, pues, vale, este puntito. ¿Y ese puntito qué es? Pues si os fijáis en ese punto, abajo, en azul, no es de esto, anda. Una flecha. Abajo en azul tenemos esto. ¿Lo veis? Es la cantidad del bien 1. Y luego en vertical tenemos la cantidad del bien 2. Es decir, este punto, este puntito de aquí, será la dotación inicial si lo observo respecto al origen, si lo observo respecto a este origen, será la dotación inicial del consumidor A. Es decir, que el consumidor A tendrá una... ¿Dónde está? Nada, no se suman. Estos serían sus datos, ¿vale? Ahora, si lo observo respecto a este otro origen, pues entonces el dato W2 del señor B y W1 del señor B, pues serán estos dos valores. Aquí está W1, ¿lo veis? Y aquí estaría W2. Vale. Correcto. Ahora, o sea, ya tengo el valor R, valor muy interesante. Ahora voy a dibujar algunas curvas de indiferencia de estos dos individuos. Yo conozco sus gustos, conozco sus preferencias. Esas preferencias vienen caracterizadas por una función de utilidad. Y nada, me cojo todos los puntos del espacio de la caja de Edwards que tienen la misma utilidad y a eso se le llama curva de indiferencia, ¿vale? Micro 1, ¿vale? Pues dibujo las curvas de indiferencia del señor A. Y acordaos que es este. Y son, pues esta, no está muy bien hecha, bueno, esta es una, otra podría ser esta, otra podría ser esta, otra podría ser esta, aquí he dibujado otra, ¿vale? O sea, todas estas que están en azul, unas que ya venían en el dibujo y otras que les he intentado dibujar yo, ahora son curvas de indiferencia del individuo A. Fijaros, las curvas de indiferencia jamás pueden cortarse. Igual que pasaba con las curvas de las isocuantas. Las isocuantas no se podían cortar porque entonces no es posible que dos combinaciones distintas de factores productivos con distintas cantidades permitieran producir la misma cantidad. O sea, si yo producía con 7 de trabajo y 2 de capital 4 unidades de output, ¿cómo es posible que utilice más trabajo para seguir produciendo las 4 unidades de output y lo siga haciendo de forma eficiente? Es imposible. Pues aquí es algo parecido. Este individuo no sería racional. Si las curvas de indiferencia se cortasen, no se estaría verificando un axioma, una propiedad muy importante de la teoría del consumidor que se llama la propiedad transitiva. Vale. Por tanto, las curvas de indiferencia jamás las curvas de indiferencia de un individuo, claro, jamás las cortéis. Vale. Las del individuo A las hemos dibujado en este color azulito. En cambio, las del individuo B las hemos dibujado, bueno, más bien en marrón, yo como la tengo marrón, las dibujo aquí en rojo. Bueno, serían como todas estas, ¿vale? Las que están aquí representadas, más las que me acabo de inventar. Pero, vale. Es decir, en este mapa, en esta caja de Edward, ya tenemos varias cosas importantes. El punto R, que es el de las dotaciones iniciales, y las cantidades existentes en la economía, que es lo mismo que llamarlas W que X, porque pues, al final lo que existe antes tiene que ser igual a lo que existe después. Es decir, las X, la X1A y la X2A serán las cantidades finales con las que saldrá del mercado el individuo A. Y la X1B y la X2B serán las cantidades con las que saldrá del mercado el individuo B. Es decir, su equilibrio, digámoslo así. Y por otro lado, W1A será la cantidad con la que entró en el mercado del bien 1 el individuo A. Y W1B será la cantidad con la que entró en el mercado el individuo y A del bien 2, me parece que es W2A. Y con con A y B en W2 me pasa lo mismo. W2A será la cantidad del bien 2 con la que entra en el mercado el individuo A, y W2B será la cantidad del bien 2 con la que entra en el mercado el individuo B. Evidentemente, X1 y W1 tienen que ser iguales. Que la suma de dos números sean iguales, es decir, que esto sea igual a esto, no implica que el X1A tiene que ser igual a W1A, ¿vale? Por ejemplo, esto puede valer 2 más 8 y esto valer 1 más 9, ¿veis? Por ejemplo, me estoy inventando. ¿Vale? Bien. Pues, voy a repasar. Con X2 pasa lo mismo. Vale. Voy a subir esto, que no molesta. Bien, pues, ¿qué es lo que acabará pasando? Pues que el señor... que X1A más X1B, que es la cantidad total intercambiada del bien 1, tendrá que ser igual a W1A más W1B. ¿Vale? Y que X2A más X2B tendrá que ser igual a W2A más W2B. Si os fijáis, aquí no hay ningún subastador. Van e intercambian en función de sus preferencias. Es trueque. Esta economía inicial, la más sencilla, esto realmente es trueque puro y duro. Es decir, dentro de la caja de Edward representamos toda esa información. Y lógicamente, como hemos dibujado curvas de indiferencia, pues también estamos trabajando con las preferencias. Y fijaros qué tiene de especial esta zona negro. ¿Qué tendrá de especial esta zona que está por aquí? Fijaros, me voy a coger al punto R. El punto R, no parece que esté muy claro, pero parece que el punto R está en esta curva de indiferencia y también está en esta curva de indiferencia. Es decir, el punto R pertenece a la curva de indiferencia. Esa azulita no la llamé de ningún modo. No la llamé de ningún modo. Pero bueno, si queréis podemos llamarlo U asterisco, U sub A asterisco. Para decir algo, ¿vale? Está en esta curva de indiferencia, que aquí se queda marcado así con un doble clic del individuo A, pero también pasa por el punto R, pasa esta otra curva de indiferencia del individuo B, ¿vale? Está aquí dibujado aquí con este. Fijaos qué tiene de especial. Todo lo que está en medio, toda esta área, son combinaciones. Las curvas se cortan en este punto, ¿vale? Son, bueno, porque he querido que se cortaran ahí. Bueno, si pasan las dos por ese punto, evidentemente se tienen que cortar en ese punto, ¿vale? Bien, fijaos lo que tiene de especial. Lo que tiene de especial es que cualquier punto que esté, cualquier cesta que esté un poquito por encima de ese azul, el individuo A mejorará. ¿Lo veis? Porque pasa una curva de indiferencia más alta. Y cualquier punto que esté por debajo de la marrón, el individuo B mejorará. Es decir, En esta caja de Erbo existen muchos incentivos para que los individuos que inicialmente estaban en el punto R, pues pasen a otro puntito que esté aquí en esta zona así subrayada, que es subrayado. Hay muchos incentivos porque los dos van a mejorar. De hecho, es muy probable que donde se sitúen sea en el punto M. ¿Por qué? Porque en el punto M, si os fijáis, el individuo 1 puede pasar de esta curva de indiferencia a esta y mejora. Y el individuo B, lo llamé 1, el individuo A, perdón, el individuo B puede pasar de esta curva de indiferencia a esta que voy a poner aquí, y mejora. Y fijaros que aquí hay algo de especial y parece que las curvas de indiferencia de pronto se han vuelto tangentes. Eso va a ser una propiedad muy importante del equilibrio. Vale, pero veis que el punto M es factible para los dos individuos y ambos mejoran. Por tanto, hay bastantes alicientes para que pasen a ese punto. Vale, aquí os cuento un poco otra vez lo que os he contado. Los orígenes, las dotaciones iniciales, los niveles de utilidad, da varias curvas de indiferencia, el punto R representa la dotación inicial, ¿vale? Los puntos que están, si os acordáis de la micro de primero, los puntos que están a la derecha y para arriba de R, todos estos, el individuo 1 mejora. Y todos los puntos que están a la izquierda de R y hacia abajo de R, el individuo B mejora. ¿Vale? Entonces, el individuo, claro, el problema es que va a ser difícil situarse aquí. Entonces, tendremos que situarnos posiblemente en unos puntos que estén más bien por aquí. Porque los dos tienen que mejorar. Pero llegará un momento en que solo uno mejoraría si el otro empeora. Entonces ahí ya, eso es un equilibrio. De hecho, lo llamaremos equilibrio Pareto. Se me había olvidado el señor Pareto. Vale. R es viable, sí lo es, pero no es eficiente porque acabamos de descubrir otro punto que es mejor. Porque ambos están mejor. Un punto de la caja de Erbo será eficiente cuando solo conseguiremos mejorar el bienestar de un individuo a costa de que el otro empeore. A costa de que el otro empeore. Es decir, si yo consigo mejorar el bienestar de A, pero el de B no lo empeoro, entonces, he pasado a un punto pareto superior, es decir, el primer punto, yo estoy en un punto que llamaré 1, y voy a pasar a otro punto, el 2, de la caja de Erbor. Si he conseguido que mejore A y que B no empeore, entonces 1 nunca será eficiente. Un punto es eficiente cuando solo consigo mejorar el bienestar de uno de los dos consumidores a cambio de empeorar el del otro. Bueno, pues lo que os contaba, aquí ya sí que parece que he llamado las curvas de indiferencia de algún modo, nada, U2A, vale, es que U2A no la representa, vale, U2AS, esta que es, vale, voy a escribir el texto y así ya queda escrito. Esta pequeñita, esta es U, 2, y voy a poner la subíndice porque claro, no puedo U2A. Vale, lo voy a llamar U2A. De acuerdo, esta azul, es la curva de indiferencia que llamé U2 sobre A. Y la U2 sobre B sí que la he representado, que sería esta. Vale, ahí está. Pues lo que os decía, la las curvas de indiferencia que están entre estas dos, perdón, los puntos de la caja de Ergo que están entre esas dos curvas de indiferencia, son puntos en los que se consigue mejorar la situación de ambos consumidores y, por tanto, el punto R no puede ser eficiente. Vale. Se consigue mejorar la situación de los dos consumidores respecto al punto R, evidentemente. Vale, al pasar de R a M, mejora la utilidad del individuo A, porque pasa una curva de indiferencia más alejada del origen, mejora la utilidad del individuo B, porque pasa una curva de indiferencia más alejada del origen, y lo que tiene de especial ese punto M, que acabo de representar ahí, es que ambas curvas de indiferencia son tangentes, y eso me va a dar una situación específica que será la de todos los puntos eficientes que hay en la caja de Ergo. Y la unión de todos esos puntos con los orígenes me va a dar lo que llamaré la curva de contrato. Vale. Bien, pues eso va a ser la curva de contrato. ¿Qué cumple el punto M? Pues cumple esas dos condiciones. ¿Qué es una asignación viable? Porque está dentro de la caja de Ergo. Y todo lo que está dentro de la caja de Ergo es viable, es susceptible de ser intercambiable. Y es una asignación eficiente. ¿Por qué? Porque no puedo mejorar la situación de uno sin empeorar la del otro. Por tanto, ese punto M es un punto eficiente en sentido de Pareto. O óptimo, a veces también se le llama, en sentido de Pareto. Se dice que una asignación es eficiente en sentido de Pareto si no es posible reasignar los bienes para mejorar el bienestar de una persona sin empeorar el bienestar de la otra o de otras si estuviera en una situación en la que hay más de dos consumidores. Vale. ¿Qué tiene que cumplir siempre una asignación? Bueno, cuando decimos asignación nos referimos a una cesta, un valor de x1, x2. Vale. ¿Qué tiene que cumplir una asignación x1 para el individuo A, x2 para el individuo A o x1 para el individuo B, x2 para el individuo B? Vale. Pues tiene que para que sea una asignación eficiente o un óptimo paretiano, a veces se le llama también, un óptimo en sentido de Pareto, pues se tiene que cumplir que la relación marginal de sustitución de los dos individuos, o de los tres o de los 500 individuos que hubiera en esa economía, tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos tiene incentivo para cambiar a otro punto, porque si vale mejor, bueno, perdón, incentivos tienen, pero ninguno de ellos puede pasar a otro punto sin empeorar a alguno de los demás. Por tanto, estaríamos ante una situación eficiente en sentido de Pareto. Y a eso se le llama, la unión de todos los puntos de eficiencia en sentido paretiano, se le va a llamar la curva de contrato de esa economía. Perdón. Aquí tengo una curva de contrato. Esto es una curva de contrato. Si os fijáis, me voy a todos los puntos en los que hay un punto de intersección. Todos los puntos en los que hay una intersección. Hay otra. Intersección me refiero a tangencia. Igual intersección es la palabra adecuada. Son puntos de tangencia, ¿vale? ¿Entre qué? Entre una curva de indiferencia del individuo B y una curva de indiferencia del individuo A. ¿Te quiero dibujar otra? Pues venga, dibujo otra del B. ¡Qué chapuza! Otra del A, esa primera nueva, y la tangencia está en H, por ejemplo. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Que todos los puntos en los que se cumple que la relación marginal de sustitución de A, no sé si está puesto arriba sobre índice, me da igual, es igual a la relación marginal de sustitución de B, ¿vale? Todos estos van a ser óptimos de Pareto. ¿Os acordáis a quién era igual la relación marginal de sustitución entre dos bienes de un individuo? Pues era un cociente. Era la utilidad marginal del bien 1 entre la utilidad marginal del bien 2. ¿Y quién era la utilidad marginal? Pues la derivada de la utilidad respecto a x1 y abajo la derivada de la utilidad respecto a x2. A ver, llamamos x y. Vale. Acordaos. ¿Quién era la RMST? ¿Quién era la relación marginal de sustitución técnica? Pues el cociente de las productividades marginales. Intentad buscar una relación. Os dije al principio de la asignatura, yo creo que incluso hasta pudimos hacer, no me acuerdo si tenemos un ejercicio un cuestionario de Forms, me parece, no estoy muy segura. Mi intención era hacerlo a lo largo de la asignatura, o antes o después. Que existía una sincronía, digamos así, entre la teoría del consumidor y la teoría del productor. Es decir, al final se comportan iguales, son individuos racionales que lo que quieren es maximizar su objetivo. El objetivo de un consumidor es alcanzar el mayor nivel de placer consumiendo y el objetivo de un productor es alcanzar el mayor nivel de producción o de beneficio produciendo. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, ¿quién es el punto de equilibrio del consumidor? Pues cuando la relación marginal de sustitución, que es el cociente entre las utilidades marginales, es igual al cociente de los precios de los bienes que él consume. Aquí no va a haber diferencia. Esto acabará siendo igual al cociente de los precios. ¿Vale? Como ahora son subastadores, no hay un subastador externo, perdón, son trueque, no hay un subastador externo, pero en cuanto metamos al subastador externo, esta RMS va a acabar siendo igual para cada individuo, va a acabar siendo igual al cociente de los precios. Cuando estábamos en el caso de producción, tiene la RMST, es decir, ¿a quién debía ser igual el cociente de las productividades marginales? Pues al cociente de los precios. ¿De quién? De los inputs, es decir, de los bienes que compraba el empresario. Trabajo, capital. Vale, bien. Todo eso lo vamos a ver en este tema. Vamos a volver a verlo, lo que hemos visto al principio. Vale. Bien, entonces, ¿dónde se va a situar este individuo? Pues, como hemos dicho, se va a situar aquí, claramente. ¿Por qué? Porque todas las curvas... Él empieza en R, ¿vale? Este individuo y el otro, L2. Tenemos al señor B y la señora A, ¿vale? Él va a estar en R, o sea, empieza en R, y se va a situar en su curva de contrato, va a estar aquí. Entonces, ¿dónde se va a situar? Hombre, pues probablemente en un punto como el M, o algo parecido. Hombre, en el M se interseccionan las dos rectas, son tangentes, pero ojo, que también hay otros puntos, ¿eh? Este también son tangentes. O sea, el M es el que representado ahí, pero no tiene por qué ser el equilibrio el M, ¿vale? Depende de su poder de negociación y demás. Vale, ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo? Imaginaros que la curva de contrato, a ver, partiendo del punto R, mediante el intercambio, los agentes de la economía llegarán a... Vale, es el punto anterior. Esto era realmente de aquí. Fijaos, partiendo del punto R, ya sé que estos consumidores van a acabar en una asignación entre H e I, que podría ser la M. Vale, pero va a ser entre H e I. Vale. El máximo bienestar A, evidentemente, el máximo bienestar que puede alcanzar el individuo A, ¿dónde está? Pues aquí. En este punto de la curva de contrato. El todo y el B nada. Ese es el máximo nivel de satisfacción. El máximo nivel de utilidad, satisfacción, bienestar, placer, como se la gana llamarlo, que conseguirá el individuo B será aquí. Todo para él y nada para A. ¿Vale? Bien. Partiendo de la dotación inicial R, podemos analizar el subconjunto de la curva de contrato que prefiere cada individuo a su dotación inicial. ¿Vale? El punto en el que se sitúen finalmente ambos agentes, entre H e I, lógicamente, dependerá del poder de negociador, de negociación de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque como no va a haber precios no van a ser precio aceptantes, van a tener que, digamos, que subastarse entre ellos. En definitiva, esto es como si fuera un mercado, ¿cómo se dice? Cuando uno regateo, un mercado con regateo, ¿vale? Yo te doy 3 manzanas a cambio de 2 peras. Ah, pues yo te doy 4 peras a cambio de 3 manzanas. Depende de mis gustos, depende de los tuyos. Llegará el momento en que llegaremos a un equilibrio, porque si no, no te doy a cambio de nada, ¿vale? Entonces, si hay equilibrio, pues estos dos señores se irán, señores o señoras, se irán del mercado con siendo oferentes netos o demandantes netos. Es decir, si se van con más manzanas de las que entraron, al final son demandantes netos de manzanas. Si se van con menos peras de las que entraron, serán oferentes netos de peras. Bien. ¿Qué pasa si estoy aquí? Esta es mi R. Vale. ¿Qué pasa si estoy en mi R y resulta que no hay... no hay intersección o no hay punto de tangencia, ¿lo veis? No hay punto de tangencia entre las curvas de indiferencia. Aquí tengo una curva de indiferencia y aquí tengo otra. Os diré que aquí no hay equilibrio, pero bueno, esto es un modelo inventado, digamos así. Siempre, siempre que las curvas de indiferencia sean convexas, acabará habiendo algún tipo de tangencia. Entonces, partiendo de R, mediante el intercambio, los agentes de la economía llegarán a una asignación que pertenecerá al segmento de la curva de contrato entre H e I, que fue lo que vimos antes. Vale. Dependerá del poder de negociación, eso es lo que... Ahora, ¿qué pasa, que es este caso, si son de un precio aceptantes? Es decir, ¿qué pasará si tenemos un subastador que fija los precios de los dos bienes y se los dice y saben que ellos no van a regatear, no van a tener que regatear? Yo sé que si yo le vendo manzanas a Manolo, se las tengo que vender a 3 euros el kilo y no se las puedo vender ni 1 euro más ni 1 euro menos, ¿vale? Bien, pues si conocemos los precios, resulta que ahora ya vamos a generar lo que se va a llamar la restricción presupuestaria. Si esta restricción presupuestaria la enfoco, es una recta, respecto a este origen, o sea, esto al final va a ser la dotación inicial del señor A, su renta, dividido entre el precio de 1, y esto va a ser su renta dividido entre el precio de 2, lo que llamábamos la recta presupuestaria. Si os acordáis, era P sub 1 por X 1. Más. Uy, que ya estoy fuera de los límites. Bueno, que te borro. Y voy a escribir mejor. Esto sería lo que llamamos P sub 1 por X 1. No sé cómo ponerlo así. Por X 1 más P sub 2. Por X2, ¿dónde está la X? Aquí está. X2 tendrá que ser igual a la renta del señor A, por decir algo. ¿Y esto quién es? Bueno, ¿no? Esto será P sub 1 por W1A, ¿vale? Que no es por escribir, más P sub 2 por W2A. Es un nombre grande y no me salió el trazo. ¿Lo veis? Esto para A. Bueno, escribo aquí. Para A. ¿Lo veis? ¿Y para B cómo sería? Pues igual, lo que pasa que lo enfocaría respecto a aquí. Y por tanto, pues los partes con los ejes son como la de la renta presupuestaria. Esto es lo que llamábamos M. P sub 1, W1, más P sub 2, W2. Esto lo llamamos en micro de primero M, la renta presupuestaria. Micro 1 se llama así. De monetario, o sea, de primerín. Vale. Bueno, no me cabe. No pasa. Bien. Es que no me deja moverlo. Es que tiene sus desventajas. Bueno, micro 1, aquí pone. Aquí. Perdón. Aquí pone En micro 1 se llama, en micro 1 se llama M, ¿vale? De renta monetaria, ¿vale? Bueno, pues dice, cuando los precios relativos de los bienes anunciados por el subastador son como los representados en la figura con esta pendiente, la AB, pues resulta que no se va a alcanzar el equilibrio. ¿Por qué? Porque dentro de la recta presupuestaria no existe un punto de tangencia entre las dos curvas de indiferencia. O sea, que es posible que si hay un subastador externo no haya equilibrio y los consumidores se vayan exactamente igual que han entrado. Vale. A los precios, recta presupuestaria B, por eso se dice, a los precios AB, el individuo, ¿qué desea adquirir? O el individuo A, perdón, pues ¿qué desea adquirir? Pues desea adquirir esto. Bueno, esto más bien. Desea adquirir todo esto de X1 y todo esto de X2. Y fijaros, ¿qué va a pasar? Él entra con todo esto de W1. Y se quiere ir, lo que le gustaría es irse con esto. ¿Qué creéis que es A? Diremos que A es un oferente o oferente de X1. ¿Lo veis? ¿Por qué? Porque entró con 12 y quiere irse con 4. En cambio, de X2, normalmente dices, si eres oferente de 1, tienes que estar comandante de 2. Fijaos, de X2 entró con esto. ¿Y con cuánto le gustaría irse con esto? Como le gustaría irse con más de lo que entró, será un demandante de X2. A él le gustaría salir con más de X2. En el caso del señor 2, del señor B, mejor dicho, ¿qué es lo que tenemos? Voy a borrar de aquí. Pues en el caso del señor B, esta es su dotación inicial, ¿eh? ¿Eso qué quiere decir? Que entró con esto del bien 1 y entró con... entró con esto del bien 2. Como su situación de equilibrio es este, ¿lo veis? La tangente entre la recta presupuestaria y la curva indiferente, su punto de equilibrio es este, fijaros bien, del primer bien quiere salir con más de lo que entró, por tanto será un demandante neto del bien 1. Y del bien 2, entró con todo esto y quiere salir con esto, mucho menos. Por tanto, será un oferente. Él lo va a ofrecer X2 a ver si alguien se lo quiere comprar. Problema, que estos precios no ajustan muy bien en este mercado. Y o cambian los precios o aquí no hay intercambio. Vale. Desearía adquirir esto. Bueno, esto es todo lo que... Esto más o menos yo creo que ya está contado. Vale. ¿Qué pasará? Que ese exceso de mercada, ese exceso de demanda en el bien 1, cuando hay exceso de demanda, acordaos de micro 1. ¿Qué pasaba cuando había exceso de demanda? Pues eso quiere decir que mucha gente dispuesta a comprar y pocas, a ese precio, ¿eh? Y pocas empresas dispuestas a vender. Eso era en un mercado normal, demanda y oferta, hay exceso de demanda. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que sube el precio. Y si no, se monta un mercado negro, tal cual. O sea, sube el precio del bien 1. En el que hay exceso de demanda, si dejamos que el mercado opere libremente, subirá el precio. Y en el que hay un exceso de oferta, pues lo siento mucho, tú quieres vender mogollón, pero la gente no quiere comprarte tanto. Por tanto, ¿qué es lo que tendrás que hacer? Bajar el precio. Entonces, la recta presupuestaria se ajustará, pivotará, en función de cuál sea el precio que suba, cuál sea el precio que baje, de modo que se llegará a un equilibrio. Y ese equilibrio, pues, ¿cuál será? Pues aquel que dentro de la propia recta presupuestaria, que fijaros, en este caso la hemos llamado CM, esa es la recta presupuestaria de estos dos individuos, aquel punto en el cual se dé tangencia, bueno, se dé curva de contrato y recta presupuestaria. Fijaos, aquí no está, pero la curva de contrato sería esto. Pues el punto donde se corte la curva de contrato y la recta presupuestaria será el equilibrio general competitivo de esta economía. Es decir, si se tienen que cortar, eso se verificará que estando dentro de la recta presupuestaria, las relaciones marginales de sustitución tienen que ser iguales, porque esa es la condición para estar dentro de la cuota de contrato, y además debe ser igual al cociente de los precios, porque eso es el equilibrio del consumidor. Vale, bien. Por tanto, en el equilibrio M, o en el equilibrio del consumidor, o en el equilibrio general competitivo de esta economía, se va a dar que A maximiza su utilidad restringido o sometido a su restricción presupuestaria. B maximiza su utilidad sometida a su restricción presupuestaria. El exceso de demanda de cada uno de los bienes es cero. Y además no existe ninguna posibilidad de mejorar el bienestar de uno de ellos sin empeorar el del otro. Es decir, estamos en la recta de, en la curva de contrato y, por tanto, la asignación es eficiente. Pues ese será el equilibrio de esta economía. Vale. Ahora vamos a ver qué relación existe entre el equilibrio y la eficiencia. Y para eso están los dos teoremas de Coase. Yo creo que son de Coase, no son de Pareto. Vale. No me hagáis mucho caso, pero me acaba de salir de forma natural los teoremas de bienestar de Coase. Yo diría que sí. Y si no, son de Pareto. Vale, uno de los dos señores. Vale. El primer teorema de la economía del bienestar lo que me dice es que un equilibrio generado competitivamente, es decir, en el que al final tiene que haber equilibrio porque se ajustan los precios, siempre agota todos los excesos que pueda haber, agota todas las ganancias que puedan derivarse del comercio. Es decir, en definitiva, se agota el exceso de demanda o el exceso de oferta si lo hubiera. Nos va a llevar a una asignación de recursos eficientes donde no es posible mejorar la situación de un individuo sin empeorar la del otro, es decir, será un óptimo de Pareto. Y el segundo teorema de la economía del bienestar está diciendo que si todos los agentes tuvieran preferencias convexas, que son las que hemos dictado a lo largo de toda esta tutoría, siempre hay un conjunto de precios a los que cada asignación eficiente en sentido de Pareto se determina como un equilibrio para una asignación adecuada de dotaciones. Vale. Esto del equilibrio, la eficiencia y demás, ¿tiene que ver con la equidad? Absolutamente nada. Es decir, cuando una asignación es eficiente, lo es desde el punto de vista del conjunto de la economía. Pero si un individuo entra en el mercado con todo, ese punto, ahí no habría intercambio, porque lo tenemos nada. Y ese punto sería un punto de equilibrio en sentido de Pareto. Es decir, la eficiencia no es la equidad. La equidad tiene que ver con el reparto equidistributivo, la equidistribución de la riqueza. Pero si uno ya lo tiene todo, pues el óptimo es que siga teniéndolo todo. ¿De acuerdo? En definitiva, no, el óptimo de Pareto no es un óptimo de equidad. Vale, aquí estaríamos ante el caso de una economía con intercambio y producción y, bueno, ya que las diapositivas van a dejarse, evidentemente, bueno, pues si os fijáis, al final es exactamente igual. Empezamos generando una curva de contrato, pero una curva de contrato de las empresas, donde ahora los bienes no van a ser X1 y X2, o X1 y X2, sino el trabajo y el capital. Y por tanto, estas curvas no van a ser curvas de indiferencia, sino que van a ser isocuántas. Es decir, lo que habéis visto en esta asignatura, los temas anteriores. Isocuántas del empresario 1, isocuántas del empresario que produce, bueno, no lo voy a llamar empresario 1, empresario que produce el bien 1, empresario que produce el bien 2, pues está intentando maximizar su producción y el otro también, teniendo en cuenta, ¿aquí hay dotaciones iniciales? Pues sí, vamos a suponer que estamos en el corto plazo. Bueno, vamos a suponer que tenemos los dos factores que son fijos, o sea, las cantidades, digámoslo así. No es que sean fijos los factores, es que hay una cantidad máxima de factores que se puede utilizar, que es lo que llamaremos L barra y K barra. Es bastante realista pensar que, hombre, los recursos no son ilimitados, sino que están limitados, ¿vale? Pues L1 y L2 serían las cantidades que se dedicarían a la fabricación del bien 1 y 2 de trabajo. O sea, L1 es la cantidad de trabajo que se va hacia el bien 1, a la planta productiva que produce el bien 1, y L2 sería la cantidad de trabajo que se va a la planta productiva que produce el bien 2. El empresario 1 produce el bien 1, el empresario 2 produce el bien 2. El empresario 1 no produce el bien 1 y el bien 2, no. Cada empresario produce solo un bien, es como la economía anterior. Cada empresario produce un solo bien. El bien 1 lo produce el empresario 1, el bien X1. El bien X2 lo produce el empresario X2. ¿Ahora ya el consumidor va con dotaciones? No, el consumidor va con su renta, ¿vale? O como queramos llamarlo, me da igual, ¿vale? Y con el capital pasará exactamente lo mismo. K1 sería la cantidad de capital que utiliza que se utiliza en esta economía para que entre en el proceso productivo del bien 1, y K2 sería la cantidad de capital que se utiliza en esta economía para que entre dentro del proceso productivo del bien 2. ¿Vale? ¿Qué serán las relaciones marginales de sustitución técnicas? Pues las pendientes de las curvas isocuantas de estos dos bienes, de la producción de estos dos bienes. ¿Cuál será la curva de contrato de la producción? Pues evidentemente las intersecciones de todas las curvas de contrato de un bien y del otro. De todas las curvas de isocuantas de un bien y de otro. En definitiva, serán aquellos puntos en los que las RMS coincidan. Y yo sé que en el equilibrio la RMS debe coincidir con el cociente de los precios. Aquí que he metido ya al subastador. ¿Lo veis? Aquí ahora ya tengo el subastador externo que me va a las empresas, a las dos empresas que son competencia perfecta, son perfectamente competitivas, porque son precios aceptantes. W sería el precio del trabajo y R sería el precio del capital. Y ahora ya se lo dejo, porque ahora se crearía la frontera de posibilidades de producción. Vale. Bueno, yo creo que esto lo he grabado. Hoy sí, pensé que no lo había grabado. Por hoy lo dejo. Felices fiestas y todas esas cosas. La verdad es que sería interesante, sobre todo para vosotros. Para mí es un rollo dar una tutoría así, hablándole a un ventanista. Pero, sobre todo, quienes más perdéis sois vosotros. Una, porque acabarán desapareciendo las tutorías. Lógicamente, un solo tutor dará la tutoría a todo el mundo, por lo menos por zonas. Y vosotros perderéis el contacto, las preguntas y todo eso. Por lo menos hacerlo online, es decir, intentar estar esta hora y media aquí. Si no, pues nada, yo seguiré contando el próximo día, que creo que es el día 9 de enero, y el siguiente, que no estoy muy segura si es el 16, 9 y 7, 16, probablemente sea el 16, y el 16 terminaré. Lo que me ha dado de tiempo y crea que es interesante contaros, os lo contaré, y lo que no, pues no lo podré contar. Como decido yo todo, pues ahí está que tengo inconveniente. Vale. Bueno, pues felices fiestas y feliz entrada de año. Hasta luego.